Dímelo, 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 Corillo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Me falta la taza del café, compa. Para el próximo tenemos que traer la taza del café. Porque la vuelta deportiva acaba de comenzar. Mira, Corillo, este saludo, buena vibra como siempre. Estoy bien pompeado. Suscríbanse al canal. Denle like a este contenido. Las entrevistas siguen on fire, hablando sin sonso. Con los caballos tuvimos a Denis Clemente. Mañana jueves. Sale una durísima, durísima. Les recomiendo que se suscriban al canal, le den like a la campanita y de esa vuelta para que YouTube siga, mira, tratando con cariño al sonso, porque vienen muchas cosas buenas y la vuelta deportiva hoy es de lujo. Vamos a hablar de NBA un poquito, vamos a hablar de Grandes Ligas, vamos a hablar del invernal, que están en la final. Estuvimos el domingo en el jueguito 5 de Carolina versus Mayagüez. Juegazo, vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de arrancar, ¿verdad?, con la vuelta deportiva, saludo a la gente de Saborea by Chef, los sponsors de la vuelta deportiva. Si estás buscando, verá, ese catering de comida bien chévere para tu evento deportivo en tu casa, divorcio, boda, cumpleaños, tienes un 20 tú en tu casa con el corillo para ver el Super Bowl que viene coming soon, llámate al 787-923-6824, Saborea by Chef. Esta gente cocina, pero mira, De show, se lo recomiendo a José Raúl y me lo van a agradecer later. Así que, mira, vamos a arrancar con la vuelta deportiva porque hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es más que un placer. El BCN viene por ahí, que venimos ya mismo con BCN sin sonso también cuando se está acercando la vuelta. Y vamos a arrancar con nada más y nada menos. Uno de los... la noticia salió hace poco. Va a ser este año uno de los asistentes del equipo, que ha estado un poco en controversia en los últimos meses, pero las proyecciones son otro nivel y estamos hablando con el coach Pedro, como yo lo conozco con cariño, el coach Pedro. ¿Qué está pasando, papi?
Todo bien, hermano. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, ya tú sabes.
Antes de arrancar, ¿verdad?, hablando de BCN, yo tuve un podcast hace poco con un pana mío, Juanchi Figueroa Puchito. Saludos a Puchito, que lo quiero como si lo hubiese parido. Y tuvimos un brief de una conversación que tuve con un Puchito y hablamos del juego colegial del 2002, 2003, 2004, para esa cepa para allá del baloncesto high school. Y Juanchi dijo sin miedo y sin sonso que el equipo más duro para esa era históricamente high school era Bayamón Militar, y con Sager Ayala, Fifo, Guillermito y 20 caballos más. Y el pana mío aquí, pero me tiró un rafagazo por Instagram diciéndome: papi, para. ¿Por qué tú me sumaste con? ¿Por qué tú no estás de acuerdo con eso, rapidito, antes de arrancar?
No es que no esté de acuerdo. Era un gran equipo, o sea, y, ¿verdad?, se demostró, pues ganaron, ¿no? Pero, yeah, o sea, mucho o casi todo el año estuvieron compitiendo con nosotros, que eso, éramos 100, que fue la final, ¿no? Que éramos una pandilla de obreros, tú sabes, que
nos gustaba. Ha hecho una guerrilla dura.
Dura, tú sabes, y ¿verdad?, que no éramos jugadores de un montón de nombres, pero, ¿verdad?, competíamos con todo el
demasiado
mundo. Y le dimos un montón de veces durante el season regular. Lo que pasa, pues, que en esa final, que estábamos hablando antes de comenzar, fue la final que después del Pedrín Zorrilla lo cambiaron para el Mes Pavilion, que el Quijote Morales, disculpa.
Sí.
Por lo lleno que estaba, ¿no?
Durísimo.
Y ese juego, pues, mano, tuvieron un gran juego.
¿Tuvimos suerte?
No tuvimos suerte, pero los planetas se alinearon y guardaron el mejor juego, mano, para lo último. Y qué bueno que les salió, pero, ¿sabes? Nosotros también le ganamos a grandes equipos, igual que ellos, para llegar allí, tú sabes, pero...
No, en verdad me la llevo así lo que pasa, pero 100, yo creo que 100, ese año de 100 marcó un statement antes y después de los colegios como tal. El colegio 100, ese equipito de ustedes marcó un precedente.
Estoy de acuerdo.
En la escuela high school, demasiado de duro.
La cepa entera. O sea, yo digo que después de ahí, ¿verdad? Y cada tanto ahí un poquito más la de la cepa de Cliff y los muchachos.
Ese corillito.
En la Carmesón, pero como es de nosotros, que estaba la de Peter y todo eso. Yo creo que de ahí el basquetbol, ¿verdad? Es un antes y un después.
Y un después. Durísimo. Mira, pero yo traje aquí a Pedro porque obviamente vamos a hablar de BCN coming soon. Y quería arrancarles de ya con aquí en la Vuelta Deportiva. Y están pasando cosas súper buenas en tu carrera, Pedro, como la noticia de que vas a estar con Arecibo. Pero quería preguntarte, ¿el 3x3 ahora mismo, o el 3x3, como se supone?
3x3,
que exacto, decirlo bien, 3x3. Todo el mundo dice 3x3 como cuando uno jugaba a cocinita ahí en el barrio. El 3x3, eres el dirigente desde el 2017.
Correcto.
Oye, que te tengo que decir sin sonsonete, el trabajo que ustedes han hecho y el nivel que tenemos en el 3x3.
Claro.
está por encima de las malangas y tú eres parte esencial de eso. Háblame de esa vuelta. ¿Cómo es que tú llegas al 3x3 como tal?
Pues yo llevo 3x3 cuando nombran a Oscar Rutinel como el encargado, ¿verdad?, de 3x3 en Puerto Rico como tal. Él me llama, ¿verdad?, para dirigir ambos equipos, ¿no? Nada, y ahí empezamos, ¿verdad?, con la vuelta a trabajar y nos hemos mantenido, ¿no? Ahora mismo, pues, él está encargado más con... O sea, estamos ya solamente con los hombres, ¿verdad? Soltamos la fémina, no por nada en específico, sino que pues él...
Menos trabajo, más carga.
¿Sabes? Pues decidió soltar un poquito de cosas, pero nada, mano, es algo que me encanta, ¿sabes? No tiene que ver nada en el aspecto técnico con el 5x5, o sea, que es algo refrescante. Cuando yo me meto ahí, me olvido de todo y es algo nuevo y es brutal, mano.
Eso te quería preguntar, obviamente... Has tenido experiencia ya dirigiendo como head coach.
Correcto.
Con los Grises de Humacao estuviste, sí. Pero que entraste como que con una sustitución de... Yeah. Estaba...
Ernie Cambó, el dueño, exacto, del equipo. Estaba en el 2021 ahí, entonces pues ya a mitad de temporada pues no quiso estar más.
Y ahí tú entras como que sin querer queriendo y obviamente el récord no fue ganador porque Humacao, claro, no era un gran equipo como tal, claro, para competir con las otras franquicias, pero el trabajo tuyo fue súper positivo. No,
estuvimos ahí...
El sistema del 5x5... versus el 3x3, ¿cuán complejo es?
Okay, yo, ¿verdad? Arranco con el que me molesta con la vida que digan que somos los reyes de la guerrilla. Entonces, ¿el 3x3 es una guerrilla? No, mano, todo tiene su idiosincrasia, todo tiene su especificidad, ¿sabes? Y es bastante técnico también. Es más tendencia, ¿no? Igual que el baloncesto 5x5, claro, pero son unas tendencias que tú tienes que trabajar, y son muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros hacemos técnico-táctico, ¿sabes?, para poder llegar a un nivel, ¿verdad?, en el que estamos, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Pero Dios quiera, ¿verdad?, que sea más todavía, tú sabes, pero que, ¿sabes?, lo digo en tono jocoso que me molesta, pero, ¿sabes?, sí, porque somos los reyes de la guerrilla, en el 3x3 no nos gana nadie. No, mano, o sea, nosotros entrenamos un montón, tú sabes, y los equipos juegan todo el año, que es la diferencia con nosotros, tú sabes.
Con el 5x5 como tal.
Correcto, ¿sabes?
Qué duro.
Y el 5x5, pues obviamente tú controlas un grupo, un equipo, tú los puedes dirigir, pues yo estoy en la cancha ahí dirigiendo, tomando decisiones de rotaciones, 3x3, no. Yo tengo que entrenar un montón antes de... para cuando ellos lleguen, ellos están solos. Yo estoy afuera en la
grada. Sí, tú estás en el sasto.
Yo grito porque yo soy el más que... O sea, mi voz se escucha en las cámaras. O sea, yo estoy gritando un montón. Pero ellos no me pueden mirar. No podemos tener contacto visual. Porque entonces nos pita un técnico.
¡Qué duro!
Yo no puedo decir las sustituciones. Son ellos mismos. Son cosas que hablamos antes. Pero que, ¿sabes? Que no es tan fácil tampoco. O sea, tenemos que crear unos hábitos y unos conceptos antes de... para, o sea, para que ellos puedan trabajar en cancha. Tú sabes que no solamente lo que hagamos en la práctica... también hace falta que esa química, ese compañerismo, yo creo que es 60 compañerismo, 40 técnicos.
¡Qué duro!
Que ellos, o sea, que ellos puedan llevarse en la cancha y trabajar. O sea, es más complejo de lo que la gente piensa.
Yo estoy seguro que la mitad de los que están viendo esto no sabían esa regla de que no pueden mirar al coach, tú no puedes decir, mira, cambia a este fulano. Estoy seguro que mucha gente no sabía esa vuelta. Y durísimo, durísimo. Yo pensaba que... mucha gente pensaba también que... como mala mía,
no,
que lo dice,
pero yo te entiendo.
Vamos a guerrillar por ahí y ya.
Pero no, pero duro. no piensa, no estás lejos porque nunca, okay, es una mentira. O sea, pero muy, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad nosotros de entrenar, porque los muchachos juegan BCN.
Sí, sí.
La única vez que nosotros pudimos entrenar como tal fue un challenger que tuvimos en San Juan ahora hace poco, que fue en el Molo San Juan.
Sí, que fue el huracán.
Correcto.
Ya está.
Entonces, se probó, ¿verdad?, que entrenando nos puede ir bien, porque cogimos a los serbios, que son el número uno, y le dimos 21 a 10.
Sí, yo estuve ahí.
Le dimos para llevar, y, o sea, siempre hemos jugado, ponle que estamos aquí hoy, mira, mañana nos vamos para allá, para Francia a jugar, que sí, ah, pues vámonos. Y practicamos allí cuando llegamos y ya. Pasa porque los chamacos pues son inteligentes, hacen caso de las cositas que hablamos, tú sabes, y pues nos va bien. Pero ya el 3x3 llega a un nivel que no es así, ¿sabes? Nos tenemos que dedicar. Y entonces, pues, te doy una primicia. Tenemos este año tenemos un grupito que se va a dedicar a eso, apoyado por el Comité Olímpico y la Federación de Puerto Rico.
¡Bello!
Son jovencitos, ¿verdad? Pero son un grupito con mucho talento. Es Adrián Ocasio, Luis Cuascut, tenemos a Antonio Ralat, a Brian Vázquez y a Alejandro Allende.
Por ahora, chamaquitos tú.
Todito,
sepa
con,
nueva.
Con hambre de trabajar, con hambre de hacer cosas grandes, tú sabes. Entonces, pues, como este año, ¿verdad? Perdona, ¿verdad?, que te quite el tiempo.
¿Es tuyo?
Este año es el año más importante para cualificar para las Olimpiadas, para el 2024.
Duro.
Entonces, pues, por eso se hizo esa inversión del Comité de la Federación, porque tenemos que participar en muchos torneos para así poder coger más puntos posibles y subir en el ranking para poder estar allá. Porque nosotros, pues, no es que podamos cualificar a las Olimpiadas, o sea, nosotros tenemos oportunidad de ganar medalla también. No es como que vamos a ir a participar
ya.
Sin hablar de nada, ¿me entiendes?
Sí,
pero
sí,
nosotros
sí.
Tenemos la oportunidad, ¿sabes? De ganar una medalla también, tú sabes.
Sí, no, honestamente, con todo lo que ha pasado en estos últimos años con el 3x3, las expectativas de nosotros es, tenemos que llegar ahí, obviamente más presión por ustedes. Y algo bien particular que he visto del 3x3 y yo digo que está ahí tan duro, vamos a tomar el ejemplo de TJ, Ángel Matías, Clavel,
Pela,
Mato, Pelacoco, Mato. Esos chamacos hoy en día están bien, o sea, están bien establecidos en el 5x5,
claro.
Pero yo, sin sonsonete te lo digo, para mí el desarrollo de ellos para llegar al nivel que está ahora mismo en el 5x5 fue el 3x3,
Estoy de acuerdo. O sea, el único que ha participado 3x3, pero que ya había estado en la selección nacional 5x5, era Gilberto. Pero,
Clavel, exacto.
Pero Matías, Jader, tú sabes, aparte de su labor en el
5x5, claro.
BCN, pero sí ha sido en parte con nosotros, tú sabes. Y, mano, uno orgulloso. Esos son los, yo le digo los monsters, tú sabes. Esos son los burros de la vida de nosotros.
Papi, hay que felicitarte por eso. Y sí, yo siempre he dicho, yo soy bien fanático de TJ, y Matías me encanta. Y yo digo, estos chamacos llevan, qué sé yo, 5 o 6 años en la liga, algunos más que otros, y al principio de su carrera no eran tan notables.
Claro.
Hasta después del 3x3.
Amén. Y son bien respetados mundialmente. Tú sabes, cada vez que llegamos a los lugares, Clavel, Monster, el Little Monster, que es Matías, tú sabes, Pelacoco, ¿sabes? Cada vez que los ven, los tipos me preguntaban, ¿por qué no vino Pelacoco? Y yo, pues mira, estaba lastimado, y todo el mundo decía, yes. Real, eso fue en México. ¿Sabes? Hey, where's your big man? Y yo, no, que tiene una situación personal. Todo el mundo, yes. Y Clavel, no, para ese momento estaba lastimado. Todo el mundo, wow, qué bueno. ¿Sabes? La gente no quería verlo.
Qué duro, qué duro. Y no, esa noticia que me das de que el comité se está involucrando es porque también ven las expectativas que nosotros como fanáticos, obviamente ellos son más técnicos, más estructurados. Correcto. Saben si dar chavo o no chavo, y que den chavo es chulería en pote, y eso es durísimo, durísimo.
Brutal.
Hace, qué sé yo, un mes atrás, más o menos, sale la noticia, nuevo dirigente parecido, Tony Ruiz, vamos a hablar del BCN ahora, Tony Ruiz, un coach de mil batallas, como uno dice, internacionalmente y aquí en PR, es dirigente, es nombrado dirigente de Arecibo, y de repente sale el nombre de Pedro también, como staff, y de Chino, que es otra leyenda. ¿Cómo se da esa vuelta de
hermano? A mí, pues, se acaba la temporada como acabo, ¿verdad? No terminó como uno quería, whatever, ¿sabes? Me metió un poquito de frustración uno mismo, tú sabes, pues, caramba, tú sabes. Aunque el récord no, ¿sabes? No era un récord positivo, pero decía, caramba, van a ver, ¿verdad? Que uno, pues, con lo poquito que uno tenía, porque al principio empezamos brutal, ¿sabes? Pero después se lastimó todo el mundo, los refuerzos, whatever. Pero estábamos compitiendo, no era que estábamos cogiendo rumba, ¿sabes? Yeah. Peleamos por uno, por lo, y de caramba, lo van a ver, tú sabes, van a ver que el trabajo se hizo, whatever. Y pues nada, ¿sabes? Y de repente fue como que quedé ahí como que frustrado, whatever, con lo que era el baloncesto, con todo. Mano, y después llega la llamada de Tony como tal, yo no le iba a contestar.
No,
porque,
wey.
O sea, Tony es mi pana, Tony, obviamente, mi hermano, pero que, yo decía, yo trabajo como maestro de escuela, y yo decía, pues yo tengo una clase ahora, yo lo llamo cuando se acabe la clase. Pues yo, olvídate, lo voy a contestar. Y yo, me dijo, mira, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, estoy tranquilo. Pues mira, para que sepas que quiero que estés conmigo, hermano. Y le dije, hermano, ¿sabes qué? Vamos. ¿Sabes? Me llamaste un momento, ¿sabes?
Clutch.
Que estaba ahí medio, ¿sabes? Medio machucado con lo que es el básquet. Y le dije, vamos para encima, ¿sabes?
Qué duro.
Vamos para encima.
Y el sol no se puede tapar con la mano.
Claro.
Han habido mucha controversia con todos los contratos. Vimos hace como 2 días que saludó a la gente del vacilón del BCN, que somos colegas y siempre estamos escribiendo y eso. Salió una entrevista de Gustavo Ayón también hablando de lo de la gerencia. Obviamente hay nuevas gerencias en Arecibo, que eso es un plus, obviamente, para todo el staff nuevo.
Claro.
¿Cómo es difícil entrar a una franquicia que podemos decir que es la mejor en los últimos 10 años con esa nube?
Claro.
Con esa nube, esas palabras del apoderado, mira, Pedro, ¿cuáles fueron tu mentalidad también de decir que sí con toda esa controversia que está pasando? Habla un poco de esa vuelta.
Eso se dio desde que hablé con Tony, ¿sabes? Tony me está diciendo como que, mira, ¿sabes? Las cosas no son como se están viendo, tranquilos, ¿sabes? Vamos a estar bien, que se caramba, que se... Mira, pues, ¿sabes? Yo voy para encima contigo, ¿entiendes? Yo sé que es una franquicia saludable. El dueño es una persona, o sea, es menor que yo, ¿sabes? El dueño es menor que
eso
yo.
Eso dice mucho.
Sí, pero es una persona bien, o sea, bien recta, bien centrada, ¿sabes? Pues, y él le gusta que las cosas se trabajen de una manera, tú sabes. Y pues las cosas, pues, que si yo, whatever, hay unas cosas internas, ¿verdad? Que uno no puede hablar.
Claro.
Pero que ¿sabes? Todas esas cosas que quedaron, él está buscando la manera de no de remediarlas, pero que se vea como que, mira, es un fresh start, tú sabes, lo que pasó, pasó, estamos tratando de resolverlo de la manera correcta y de una manera honesta, tú sabes, hacer las cosas bien, no es como que sí, pues, tú me debes 200 mil pesos, sí, pues te lo voy a pagar, no, espérate, vamos a organizarnos, ¿cómo es? Dame la evidencia, ¿sabes? Hay un montón de cosas, ¿verdad?, que él quiere hacer bien, tú sabes, y, mano, ha sido todo bien positivo, o sea, las pocas veces que he podido compartir con él, ¿verdad? Porque Tony es el más que, ¿verdad?
Sí, está más allá de la
mano. García, correcto, pero las poquitas veces un tipo, o sea, bien metido, tú sabes, es fiebre, mano, y quiere meter mano, tú sabes.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con los jugadores, con Huerta, con Waltercito, Denny?
Walter fue el primero que me escribió.
¡Qué duro! Sí,
yo, cuando Tony me dijo, pues yo no, o sea, no podía decir nada todavía.
Claro.
Y Walter, ¿sabes? Me escribió con él, dímelo. Y yo, dime, pa, ¿todo bien? Tranquilo. Y yo, sí, bienvenido.
Y está asustado.
No le contesté. Mira, Tony, y yo, no, tranquilo. Walter sabe, ya, pues está bien. Se le, pues, mira, gracias, vamos encima, whatever. O sea, yo tengo relación, gracias a Dios, muy buena relación con el 90% de los jugadores del BCN, los otros 10% es que quizás no lo conozco,
claro.
Pero yo, ¿verdad?, tengo buena, gracias a Dios, una relación con todos ellos.
No, y hablando de que arrancamos hablando de 100, todos esos chamacos jugaste en contra de ellos, correcto, con casi todos.
Casi todos son somos contemporáneos, exacto. ¿Sabes? Todos ahí, o yo estuve, ¿sabes? Dirigirlos, pues también es una chulería, mano.
Sí, y ya te sentaste con Tony, con Chino, se han sentado para estrategias nuevas.
Todos los días estamos trabajando. Tony, mira, pan, que necesito esto, Tony, vimos esto, ¿sabes? Todo es acorde, ¿verdad? Con lo que él quiera, claro. ¿Sabes? Con la visión de él, ¿sabes? Y estamos, ¿verdad? O sea, todos los días estamos en algo, todos los días en la computadora metido enviándole cosas,
qué duro.
¿Sabes? Trabajando, brother.
No, y algo que he visto particular de gente, el BCN está en nivel,
sí.
Podemos decirle, en el peak desde hace mucho.
Estoy de acuerdo.
Muchos años atrás que no se veía el BCN a este nivel. Y el Top Season, creo que es la primera vez en muchos, muchos años. Obviamente está el tema de las redes sociales, que ahora todo sale y la gente sabe. Pero yo creo que este Off Season, yo puedo decir que es histórico, porque todos los equipos, cambios, canjeos, contratando gente. Pero Arecibo, en los jugadores como tal, la plantilla está intacta.
Porque recuerda que nosotros tenemos un núcleo nativo bien sólido. Sí, la gente habla ahí, que si le da, qué sé yo, o sea, pero ninguno tiene 40 años, 40 años. Los chamacos son de 35, 36, están entrando a su edad madura como jugador, no. Pero no todos tienen esa edad. O sea, Escuela tiene 30, Gastón tiene 31, yo tengo a Willy que tiene 25.
Sí, que Walter tiene 36, ¿sabes? Fue la MVP el año pasado.
Entiendo que, ¿sabes? Pero esa edad de Walter es una edad madura, ¿entiendes? Claro. Que es una buena edad. ¿Sabes? Walter todavía tiene por lo menos 2 años brutales.
Durísimo.
Y cuidado, porque el tipo es un...
Sí, una bestia.
Él llega a la práctica y se pone los tenis y vamos a jugar. No es que dame masajes.
No, no, vamos para encima.
David es una persona que se cuida. Yo creo que es el más que entrena.
Sí, lo he visto, ¿sabes?, entrenando, sí. No, lo he visto por ahí en los videitos.
Jonathan igual, tú sabes, Víctor Lee, ¿sabes? Que son tipos que sí, quizás tienen 35, 36 años, pero se cuidan. Ay, le quedan 2, 3 buenos años, tú sabes, esos chamacos, ¿sabes? No es como que vamos a llegar aquí y vamos a romper todo esto. No, fíjate, pues si este equipo está, esto es una nave que camina sola, tú sabes.
Literal,
¿sabes?
Qué duro, qué duro.
Es acompañarlo ahí con unas piezas específicas, pues, como refuerzo y whatever, echar para adelante.
Y la fanaticada de Arecibo es de las más fuertes, sí, de las más fieles. Te iba a preguntar eso. ¿Está ready para ese mental game con los fanáticos, por las expectativas que tiene? ¿Y alguna vez te viste que ibas a estar con Arecibo?
No, mano, nunca. Yo te digo la verdad. Yo pensé, con lo de la fanaticada, yo tenía un nene que yo tenía en Sagrado, que era de Arecibo, que yo recluté de San Felipe. Y cuando lo vio, me escribió y me dijo, ¿tú estás ready para la fanaticada más dura? Y yo digo, ¿por encima? Pero no, nunca me... O sea, porque tú me acabas de un proyecto joven.
Eso me refiero.
Y que, ¿verdad? No por... Pero que lo creé, ¿sabes? Yo hacía los cambios, ¿sabes?
Sí, sí.
Yo hacía todo y después iba donde el jefe, dime. Sí, vamos por encima. ¿Sabes? Que básicamente eso lo creé yo. Dije, caramba, este proyectito, tú sabes, lo voy a llevar. Y nos iba bien, ¿me entiendes?
Claro, sí.
O sea, pero que me vi... O sea, me veía y no me veía todavía nada.
Una franquicia tan...
Sí, porque no tiene aspiraciones ahí de entrenar, tú sabes, como que de ser un... Pues yo estaba asistente ahí, relax. Ajá. Decía, el dueño va a estar aquí, Él va a coachar, yo lo ayudo, hago el scouting, hago todo y estoy aquí relax. Y se dio ese día, ah, pues vamos por encima.
Ya está. ¿Cuándo empiezan a practicar como tal o ya empezaron?
No, el miércoles 1 de febrero, la semana que viene arrancamos.
Tempranito.
Sí, tenemos la bendición que, acuérdate que es un sistema nuevo, o sea, tenemos que ir amoldando. Arrancamos el miércoles 1 de febrero, tenemos la bendición que tenemos el 90% de los jugadores.
Yo te iba a preguntar.
Aquí. O sea, los tenemos aquí, y o sea, que tenemos la mayoría del núcleo, o sea, nos falta, ¿verdad?, los que están en extranjero.
Sí, ver que Walter Loch viene después porque está en Egipto.
Estamos trabajando eso, ¿verdad? Pero sí, vendrá después, pero mano, si te digo, yo creo que es el único que llega un poquito más tarde. Todos los demás están aquí, o sea, van a estar aquí. Y mano, ¿sabes?
Este año promete. Oye, el BCN, si el año pasado estuvo duro, Este año va a estar de película, el Sonsu va a estar allá metido. Para terminar, sin Sonsonete, expectativas este año. Campeones, meternos a playoffs. Oye, todo el mundo dice campeonato, pero expectativas reales con Arecibo.
La verdad es llegar hasta la final, ¿sabes? Llegar hasta la final, porque ¿verdad? En Arecibo es campeonato nada, ¿verdad? Por eso es que tienen ese núcleo, ¿sabes? Han hecho un muy buen trabajo desde Monroso, whatever, ¿sabes? Yo ha hecho una buena zapata, como uno dice, tú sabes, y mano, es ganar, brother, ¿sabes? Ya ganar, está. Eso es lo que queremos, para eso estamos ahí.
Mira, todos estos chamaquitos que se inscribieron en el draft, consejo para toda esa gente que está aspirando a ese sueño.
Mano, manténgase, o sea, yo sé que, ¿verdad?, el BCN es la aspiración a todo el mundo, tú sabes, pero, o sea, no todo el mundo hace la asignación, tú sabes, con los mismos chamacos, tú sabes, nosotros tenemos un listado de 32 jugadores, ¿verdad?, que hemos trabajado,
duro,
que hemos visto videos, que hemos hablado con los muchachos, con todo el mundo buscando para nosotros tener las opciones de usar todas las rondas, ¿sabes? Que por lo menos nosotros en Arecibo hemos hecho la asignación de verlos a la mayoría, ¿verdad? De lo que nos interesa, tú sabes, de que aunque no los escojan, ¿verdad? Quedan como agentes libres, hermano, vayan, si alguien los llama a practicar, vaya, tú sabes, peleen, tú sabes, porque pues uno nunca sabe qué situación pueda pasar y, hermano, si no sea este año, tú sabes, la gente te va a conocer, tú sabes, continúa para el próximo año, o sea, no es fácil, mano, pero tampoco es difícil, tú sabes, tenemos muchos, sabes, hay muchos jugadores, tú sabes, que ya quieren, mano, que esos mismos chamacos jóvenes entren, tú sabes, los mismos Philly, los mismos Bimbo, o sea, ellos tienen la salud, tú sabes, y la longevidad de que siguen metiendo mano, porque sigue siendo siguen produciendo, o sea, pero ellos quieren, mano, que mira, mano, o sea, que alguien venga y nos sustituya, tú sabes.
Claro, porque esto no es para siempre.
Seguro, y eso, o sea, y eso es lo que nosotros necesitamos, y a los equipos también del BCN, pues que cuando los juegan, que los pongan a jugar, tú sabes.
Qué duro.
A veces los dejan ahí, tú sabes.
Te cogí reservado y no se más nada.
En un Macao, yo llamaba, mira, y este chamaco, tú sabes, y Ale, ¿qué pasó? No está en cambio. Ok, pues por lo jugar, tú sabes,
tampoco, exacto,
no lo cambio, pero tampoco lo pongo. Entonces, qué pues, duro eso afecta mucho también la calidad del torneo. ¿Por qué? Porque esos jóvenes que vienen con proyección, mano, pues se quedan.
Y se estancan.
Y ya, y entonces, pues no hay relevo, tú sabes, no hay relevo, mano.
Coño, Pedro, te conozco desde tempito, ahora que hablo contigo, sé que vas a tener éxito como asistente. Amén. Nos vemos en el BCN, papi.
Sí, señor,
mano. Y ese es lo mejor del mundo, vamos encima.
Gracias.
Mi gente, ahora vamos a hablar un poquito de NBA. Ahora sí vamos a hablar un poquito de NBA, corrido. Chécate esto. Seguimos activos hablando de NBA. Y obviamente yo ando con mi poingal deluxe. Nada más y nada menos. Fronto Alta Puertorro. El mío personal, el compa.
Señor.
¿Estamos ready, papi?
Sí.
Para las cositas pasando y quiero arrancar hablando. Este fin de semana, boludo, hubo un juegazo, un partidazo que me dio mucho sentimiento, me dio flashback.
De todo.
Y vimos para mí en los últimos años siempre hay un match que es estelar y es el de Curry versus Irving. Ese match nunca falla. Y verlo es, papi, verlo es un placer. Y yo te soy bien honesto. A mí, fíjate, esa foto no le favorece mucho a Kyrie. ¿Verdad?
¿Y qué te iba a decir?
Para la próxima voy a conseguir producción, para la próxima voy a conseguir otra. Esa fue mía.
Está cantando ahí una jugada.
Mira. Pero esos dos machos que tú ves ahí tiraron un partidazo el domingo donde Brooklyn cojo sin Durántula, Kyrie Irving se puso la capa de Superman y sigue demostrando que sigue siendo el cuco de Klay Thompson, Draymond Green Y nada más y nada menos que el señor Curry. ¿Viste el jueguito, verlo?
Sí.
Ah, dámelo.
No entendí porque hablaste de flashbacks. Mano, y qué manera de describirlo como lo mencionaste. Y la realidad es que pues, no hay mejor forma de describirlo. Eso es un manjar.
Ha hecho demasiado.
Un manjar deportivo, ¿sabes? Para la persona que le gusta el baloncesto. Nosotros que, ¿verdad? Que jugamos un poquito por ahí que, pues, y que nos gusta, somos fanáticos. ¿Sabes? Lo que hago es recomendar a la gente que se lo disfrute. ¿Sabes? Eso es un matchup generacional que no te va a defraudar ninguna noche.
Ni una.
Eso es como los matchups de Kobe con McGrady, ¿sabes?
Duro.
Moviéndome al boxeo, Juan Manuel Márquez con Pacquiao. Con Pacquiao. Nunca te van a fallar. ¿Sabes? Ellos tienen un matchup que si tú vas a los números, estuve mirando un poquito los números, ¿sabes? Bien, bien, bien de cerca en todo. ¿Sabes? Curry le lleva como 4 o 5 juegos solamente en victoria, incluyendo playoffs, incluyendo
claro.
Juego de temporada regular. Pero en estadística, en puntos por juego, asistencia, rebote, de todo, están bien cerca. Entonces, de esas noches, yo imagino que ellos la marcan en su calendario.
Sí, me toca hoy, Guayal.
Me toca el pana, voy para encima.
A mí siempre, en el performance individual, aquí vamos a hablar del performance individual porque estamos hablando
de ellos dos
solamente. Obviamente, Curry va a tener siempre más victorias. O sea, Curry, no siempre, tiene más victorias que él. Pero el performance de Irving siempre ha sido para mí. Siempre ha sido mejor que el de Curry siempre que se enfrentan. Y yo creo que obviamente son dos bestias, loco.
Sí, sí.
Son indiscutibles. O sea, yo me quedo con cualquiera de los dos cualquier noche. Si Kyrie Irving no tuviese los problemas mentales, las lesiones que ha tenido y todos esos issues
personales
que sabemos de... Perdón, personales, ¿verdad? Que se han visto durante su carrera. Yo, a lo mejor me van a caer el chinche por eso, pero si el paro no tuviese esos issues, yo escogería a Kyrie cualquier noche. A mí me gusta mucho el estilo de él y siempre que juega contra Golden State, ¿verdad? Y contra Curry, obviamente, tú ves el tipo de jugador que es Kyrie.
Sale lo mejor de
él. Lo mejor de él. O sea, no, jugó contra Orlando antier y tiró un pastelillo. No, jugó contra Lakers, no. Pero siempre que el pana juega contra Golden State, si tú quieres ver la mejor versión de Kyrie, y no la mejor, la real versión.
Exacto.
Siempre es contra Golden State, mano.
Mano, sí, lo estás diciendo de la mejor forma. Qué otra vez. ¿Sabes? A mí, como tú mencionaste en el podcast pasado, a mí me encanta Golden State, me encanta Stephen Curry. Pero la realidad es que te tengo que ser bien honesto. Yo veo a Kyrie y ¿sabes? La realidad es que me gusta igual.
¿Qué Curry?
Me gusta igual.
Qué duro. Si yo te digo, empezamos este año. Tienes a Curry, first pick, y tienes a Kyrie Irving, first pick. ¿A quién tú escoges?
Hoy 2023, sabiendo lo que ellos han hecho y por lo que han pasado, y tú me...
No, pero ahí es injusto. Te estoy diciendo desde las primeras impresiones que he visto.
Ellos dos saliendo de college.
Aquel de Duke y el pana de Davidson.
Wow, es muy difícil. Es difícil.
Yo quiero que en los comen de este podcast.
Que lo pongan.
Ponga a quién te escogería y voy a sumar este clip para Insta. Para que la gente de mi Instagram se active. ¿A quién tú coges? Curry saliendo de Davidson. Irving saliendo de Duke. Casi lesionado, porque él no hubo en Duke mucho. ¿A quién tú escogerías? Yo, a José Raúl, escogería a Kyrie. Te soy bien honesto.
Hermano, tú sabes que atando, una de las cosas que más me gusta de él es que tiene el mamba mental. ¿Sabes? Y si tú eres un tipo como él, con la disciplina que él tiene, le sumas ese mamba mentality que ahora está... Lo viste tirando con la zurda.
Sí, tiene todas las herramientas.
Tiene todas las cosas. Pues tú te tienes que inclinar por un tipo así, que tiene esa mentalidad, que pide la bola en el momento. O sea, ese juego, ellos se fueron abajo por 13 en el último cuarto.
Ellos estuvieron perdiendo el juego.
Y ese tipo, cuando las millas cuentan, es el que dice, dame la bola.
Sin Durán.
En el último minuto hizo las dos ganadas. Fau y vale a Klay Thompson y asistencia al triple de Royce O'Neal. cuando las millas cuentan. Ese chip él lo tiene bien instalado.
Es una bestia y me gusta verlo porque eso mismo, el IQ del y el focus mental y de que en esos momentos eso sangre es fría, chico.
Eso es lo que le gusta a él.
Por eso habla del flashback ese de ese triple histórico que le dio el campeonato a Cleveland. Sangre fría, así vi el juego.
Bueno, no lo dijiste, pero todo el mundo tiene que haber entendido que el flashback que estaba mencionando.
El que no la cachó, sí, no puede hablar de NBA.
No puede ver eso. No sé.
Puñé. Mira, no, pero ese juego me dio ese flashback y me gustó. Y estoy enamoradito de Kyrie Irving otra vez este season. Me gusta mucho lo que está haciendo. Dios mío, cuídalo. Dios mío, cuídalo, que no se me lesione ni nada. Porque el chamaquito está jugando espectacular y Durán no está y está respondiendo. Sí.
Tienen en los últimos 10 juegos 5 y 5. Perder a Kevin Durant no es perder.
No, perder
a... O sea, él sigue haciendo sus 25, 26, 27 puntos por juego con 5 asistencias, sí. 5 rebotes, con un 40 y pico, 50 tocando de field goal.
No quiere fallar.
100%, ¿sabes?
Sí, sí,
está
sí.
Está haciendo bien.
Ojalá se mantenga ahí. Por otro lado, pues, Golden State sigue con la emergencia puesta. Ahora viene el... Estamos a la idea para la fecha del...
9 de febrero.
El 9 de febrero, exactamente. Gracias. Es la fecha del...
Trade.
El que no apriete ahora. Y hay muchos equipos haciendo ajustes. Y tenemos que hablar, obviamente. Mucha gente lo menciona ahí como si fuese algo grande. Pero es el cambio que hizo Lakers... con Washington, que honestamente, hablando claro, soltaron a Nom, a el zurdito, al calcito, y 3 picks, para mí no fue buen negocio.
Pues estoy de acuerdo, es un cambio que sí, es Rui Hachimura pues trae un poco de más atletismo, más juventud a lo que es ese cuadro regular, pero los assets que soltaron, en el momento en que tú lo recibes a él, una expectativa real de ellos esta temporada no va a ser que van a ser contendores del campeonato ya con ese fichaje. La realidad es que sí. Yo siento que soltaron muchos assets por traer un jugador que pues sí los va a ayudar, pero no.
Pero sí, no, yo pienso que fue un cambio, tacho, vacío. Fue un cambio vacío para Lakers. Pero hablando... Vamos a irnos en el viaje de GM, cada uno. ¿Qué tú crees que le falta de aquí al 9 de febrero? ¿Qué piezas tú crees que debería coger Lakers? ¿O qué le falta a Lakers? Bueno, para competir y meterse el play-in.
No sé si es que yo lo veo de esta manera, pero yo lo veo como que bien sencillo. O sea, todos los equipos que han sido campeones con LeBron James han tenido este denominador común alrededor de él. Excelentes tiradores de tres. Él tuvo en su momento a uno de los mejores tiradores de tres en Ray Allen.
Ya.
Después acá en Cleveland tuvo a Kevin Love, tuvo a J.R. Smith, tuvo variedad de tiradores. En los Lakers ganaron en la burbuja con Danny Green hiteando su bolita. O sea, ellos necesitan, a mi entender...
Tiradores.
Un tipo que siga facilitándole a LeBron a atacar el canasto, a AD coger la pelota y jugar inside-outside, ¿sabes?
Supuestamente...
Vuelve ahora.
Vuelve.
Vuelve la semana que viene, es la expectativa de ellos.
Vamos a ver, porque esa gente vuelve mañana, descansan 7 juegos, hay que ver cómo vuelve. Para mí, a Lakers lo que le hace falta es el año que viene. El season nuevo, pensar en el season nuevo del 2023-2024.
Están ahí rumorando con él, tienen un coqueteo desde hace par de meses con Bogdan Bogdanovic,
sí,
el de Detroit.
He visto.
Es un tipo que cumple con los
sí,
requisitos.
Sí, pero yo creo hablando. Que ya esa química de Lakers, mano, con la, obviamente acompañándolo con las lesiones que no le favorecen a nada. Russell Westbrook, pues, lo ponen a empezar, van del banco está haciendo el trabajo y aún así... El récord es negativo. Yo pienso que este año puede entrar a quien quiera y no hay break para esa gente. Para mí sí, que tienen, esperar el año que viene.
Tienen otras cosas que resolver y Russell Westbrook al lado de LeBron James, para mí como que nunca hizo un sentido tener dos tipos que son first mind passers. O sea, tú no puedes parar a Westbrook como parabas a Irving.
Claro.
Al lado para darle la pelota y que la meta de tres. O sea, eso les está
haciendo. Oye, Russell Westbrook es, lo digo, lo tengo que decir aquí, es el cáncer de todos los equipos. Para mí es el tipo, cualquier franquicia que llegue a Russell Westbrook, va para abajo que las pelas desde que se le digan lo que digan, no, triple double, el tipo hace números. Desde que Kevin Durant se le fue, ok, sí, para aquel tiempo, ese hombre lo que ha hecho es, mira, muchos numeritos, pero nunca lleva un equipo a ser ganador. Incluso la última vez que estuve en playoff, entró octavo ahí, defendiéndose en los últimos 3-5 juegos del season. Para mí, Westbrook tiene que inventarse algo con su vida, porque no lo veo, no encaja en ningún equipo.
En ninguno
encaja.
Capitanes.
Arecibo. Pedro, ahorita tuvimos aquí a Pedro. Tenemos que hablar de ese fichaje, sí.
Hay que mencionárselo. A ver.
Hay que mencionárselo, a ver si Arecibo lo ficha. Para el salto, ya mismo viene la fecha límite de cambio. Los equipos siguen apretando. Ahora, de esta semana hasta el 9, vamos a ver rumores y muchos tirijala de este para aquí, este para allá. Y hay muchos equipos que no se mencionan mucho, que con una u otra pieza que cojan ahora, pueden dar el palo. Y quería hablar contigo de eso. En el este, ¿qué equipo tú crees que puede dar un palito en playoff, pero real, en esta mitad de temporada que has visto?
Ya tú lo sabes.
No me digas Cleveland.
Pero.
Cleveland está duro.
Saludable. Saludable, sí. Todas las piezas.
Con el cubo.
Mucha juventud, inexperiencia. Hay que verlos en ese escenario cuando las canchas empiezan a temblar.
Esa gritadera, sí. Ese TD Garden en Boston.
Pero si tú me preguntas a mí, un equipo sorpresa, que tiene las piezas, para mí ellos no necesitan ahora mismo nada. Solamente la oportunidad.
Y salud.
Tener salud y que le den la oportunidad. En el este son los Cleveland Cavaliers.
¡Qué duro! A mí me gusta mucho ese equipo. Yo desde que empecé con el Sonso y con hablando de NBA, Cleveland es el equipo.
¿Y en el oeste?
Para dar un palo. Y en el oeste, yo me guayé bien frío, lo tengo que admitir. Para mí este año yo pensaba que Minnesota, con Rudy, se iban a meter bien feo. Pero entre las lesiones, Anthony Towns, no se sabe la verdad que es con él. El equipo está malo. Así, real. Yo creo que este año, mano, Memphis puede llegar a una final.
Memphis.
Una final
de conferencia.
De conferencia. Sí.
Sí.
Con el panorama como está, con el State Free caliente, Memphis puede que llegue. Obviamente Denver va a estar en la final.
No, ellos son contendores.
Sí, Denver va a estar en la final, pero Memphis puede, si no se cruzan con ellos, depende de cómo termine.
Pues mira quién me gusta.
¿Cómo termine?
Volviendo a lo mismo. Saludable, con las piezas que ellos tienen, no necesitan más nada, solamente salud, los Pelícanos.
Los Pelícanos.
Los tengo sorprendiendo a un montón de gente. Saludable, ¿me entiendes? Si Dios les da salud y les da la oportunidad, van a sorprender a un par de equipos. Porque
es bueno, sí, el equipo tiene las piezas y saludables toditos. Son buenos. Me gusta Pelicans. Y ahí está Alvarado, que está haciendo un trabajo.
Sí, sí.
O sea, es pieza clave, que es lo
sí,
bueno.
Sí.
Que la gente tiene que ver eso también, que tenemos un boricua ahí que cuando entras el trabajo lo quieren con cojo.
Fan favorite.
Sí, es el nene de Pelicans. Ya lo que duro, qué duro. Mira, pues vamos a seguir pendientes a los rumores que vengan para la semana que viene, entonces. Bochinche. A los bochinches de los rumores. Porque la NBA apenas comienza, literalmente.
¿Qué va a hacer Boston?
¿Qué va a hacer Boston, Tony? Sí, Boston está duro. Boston no le hace falta nada.
No.
Lo dijo ya. Esto no le hace falta nada.
Nada. Muchas toallitas blancas en los playoffs. Bueno, Corio, esto es todo por NBA. Vamos ahora a hablar un poquito de béisbol, que está sabroso. Chécate esto. Oye, esto es MLB sin Sonso, pero antes de hablar de MLB, que están pasando cosas durísimas, ando obviamente con mi cuarto bate, Fran BH, que es el que nunca me deja.
Jamás.
Si me deja, lo demandamos. Mira, antes de hablar de Grandes Ligas, que hay un par de cosas pasando, como te mencioné, tenemos que hablar de la final de la invernal de PR. Fran, estuvimos ahí el domingo. Juego quinto, la serie empate 2-2.
Nos los gozamos.
Yo creo que tú me hables del juego como tal, pero yo voy a hacer un paréntesis y quiero hablar de la producción, literalmente, de lo que pude ver ahí hace años, te soy bien honesto, y invernal, discúlpenme, pero hace años que no hay un jueguito de béisbol, y tengo que felicitarlo a más. El parque bello, a las 7:10 se empezó. Himno, taquillita, organización, postcón, plenero, el corillo, el juego fue en Carolina, y la fanaticada de Mayagüez.
Dijo presente,
pero instalado allí, no que habían 25, instalado allí como manda, me paro los pelos. Y en verdad, y la fanaticada de Carolina se portó a chovello, mucha gente que, ¡ah, el Sonso, dime!
Durísimo,
sorprendido, papi, durísimo. Y yo por lo menos quería resaltar eso, porque mucha gente a veces, yo no voy para un jueguito de béisbol en Puerto Rico, no voy a entrar ahí parado, a ver quién batea, los chamacos con poder, jugadas defensivas a otro nivel, el picheo.
Nada que envidiarle a ninguna otra liga.
Háblame del juego como tal, Frank.
Nada que envidiarle a ninguna otra liga, mano, el picheo. Honestamente, esta serie final la está dominando, bueno, aunque se ven los jueguitos 5-4, sí. 6-5, 4-2, jueguitos que se ven entrecerrados y varias carreritas, pero el picheo dominó, el picheo estaba por encima. Ese equipito de Carolina trajo un Hernández ahí, papi, que bueno, el iniciador de él estuvo en la madre, tiró 5-6 entradas, creo que tiró, y las tiró por encima. Y después trajeron un chamaquito ahí, a 96, 97, papi, que dijo, hasta aquí llegó Mayagüez.
No, te digo, el béisbol que vimos fue de altura, brother.
La fanaticada de Mayagüez, ya tú sabes, yendo al es que es una de las mejores fanaticadas, esa gente se mete a todos lados, igual que Carolina, va para allá, hoy va a estar...
Al momento de grabar esto, ahora mismo se está jugando en Mayagüez el sexto juego. Si Carolina gana hoy martes, entonces graba martes, salimos mañana por la mañana. Si Carolina gana, se acabó el mambo. Ahora sí, pierde Carola. Hoy miércoles 8 a E. Hoy miércoles, ¿a qué estamos mañana? 25 de enero.
25.
El Roberto Clemente Walker va a estar imposible.
El que quiere entrar tiene que ir a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, porque fue el domingo. Se está metiendo gente.
Sí, me gustó.
Está, la fanaticada está, pero a fuego, bien metida en el juego. El juego está bien por encima. Nada que envidiarle a ninguna.
No, repito,
los jugadores de calidad. Honestamente, da pena que no se llenen más los parques en la serie regular como tal. Pero yo no esperaba que tampoco se llenaran tanto como... uno ve la serie regular, uno ve la flojera, esto y lo otro, pero Carolina no es equipo de tradición de estar metido en una final.
Sí, como decir un Santurce,
¿tú me entiendes? Siempre Cagua, Mayagüez, pero este año Carolina dijo, usted tenga, tiene buen equipo, están a ley de uno para el campeonato.
Qué duro.
Si no se acaba hoy, mañana todos los caminos conducen para el Roberto Clemente Walker.
Y vamos para allá, nosotros vamos para allá, sí o sí.
Los juegos han bien cerrados, Mayagüez le robó el primero en Carolina. Después Carolina ganó 2 corridos. Ese tercer juego de Carolina estuvo en la madre. Demasiado. Se acabó en la última entrada. Se lo sacaron del buche a 2 carreritas ahí. Tuvo demasiado. Y el otro juego...
El domingo, sí.
Que se creía que Carolina iba a dar rosca, ¿no? El anterior. Le hicieron 6 carreras para que tuviera aquel picheo por encima. 6 en la primera.
En la primera.
Y se acabó el baile. Trajeron los relevistas de Mayagüez. Pra. Y esas fueron las únicas 6. Y Mayagüez, de poquito en poquito, por eso el jueguito se puso hasta y se acabó 6-4. Y pues el del domingo que tú y yo estuvimos, papi, tuviste que ese juego estuvo para pelo.
Demasiado.
El clutch. Los bateadores que han bateado en el clutch, eso se acabó ahí. Con carreritas así. Ese jueguito que Carolina sacó del buche, yo entiendo que la jugada en home, la bolita... era cogible, había agua ahí, tú sabes,
como
que se quedó muy parado.
el blanquito de nosotros, y la bola es muy bajita, pero tú ahí, ya tú sabes, el juego está bueno.
No, no, me gusta lo que estoy viendo. Por favor, si mañana puedes llegarle a Carolina, sí, ¿verdad? Sí, sí pasa. Si pasa que, ¿verdad? Que Carolina pierde hoy en Mayagüez.
Sí, pasa.
Delen para allá que se van a gozar. Delen
para allá, nos saludan.
Y hubo para leer, te para Sonso.
Míralo ahí, tu hispana, mío. Mira, caballo, está ahí. Sí, la
qué cosa estuvo duro, chévere. Duro. Estuvo gracias, chévere. Gracias al feedback de esa gente siempre que está activo. Recuerda, suscríbete al canal, a la Vuelta Deportiva, que estamos encendidos. Y ahora vamos a pasar a las Grandes Ligas, porque ya los vi, Fran, que yo no sé si preocuparme, si llorar. Mano, ¿qué vamos a hacer con Chapman, brother?
Pues ya firmó.
Firmó con Kansas.
Ya firmó. Yo pensaba, porque las proyecciones del, acuérdate, el rendimiento ha bajado. El rendimiento lo ha bajado. Este año salvo 9 jueguitos. El control de él no ha estado igual. Ha bajado un montón. Las proyecciones de él como agente libre que quedó, pues acuérdate que el tipo estuvo flojito en la poca confianza pues que le tuvo Boom, pues no le dio mucha participación. Cuando entraron a la serie, él faltó a unas practiquitas ahí que eran súper importantes para el equipo, no dio excusa, no dio nada, y ellos optaron, pues mira,
fuera de la serie
fue que ya todo el mundo sabía si ese tipo, que oye, Chapman ha sido uno de los mejores stoppers que ha existido en las Grandes Ligas en varios años,
te para acá, digo, caballo, ese mano. Tipo tiene
creo que 300 y pico salvan, es una bestia, pero bajó el rendimiento un montón. Y no es un tipo viejo, el que piensa, Chapman ha tirado, y lo han visto mucho, pero el tipo tiene 34 años. Más viejo es Yuli Gurriel, que tiene 38. Exacto. Que yo creo que le queda una temporadita como mucho, dos, eso como mucho. Pero estamos en Chapman, y las proyecciones eran que él filmara por algunos 6 millones, 6.5, algo así, y terminó filmando por 3.75 con Kansas City.
E incluso hubo, ¿verdad?, que salió rumores de que, creo que fue San Diego, le ofreció algo, pero él no quería ir para la Nacional, porque supuestamente San Diego no le iba a poner como closer. Y él está empeñado en
ser. Él le iban a poner relevista, él no quiere ser relevista. Él
quiere cerrar sí o sí.
Cerrar sí o sí. Pero yo te voy a decir la verdad, yo te voy a ser bien honesto. Caballo, en esa liga se batea.
A eso me refiero.
Esa liga se batea, y yo entiendo que. Y fue para mí, ha sido una decisión buena para él.
¿Qué hace en la Americana?
Sí, porque irse para la Nacional, que él lo que quiere es un resurgir, irse para la Nacional con esos tipos macaneando como macanean sí. A muchos blow safe, no lo va a ayudar a una próxima temporada. Acuérdate que él firmó por una. Él lo que está buscando es que esta temporada de ahora
subir y conseguir
por lo menos mínimo 30 jueguitos que pueda salvar, 30 y pico de jueguitos, entonces para el próximo año que es agente libre, coge un par de pesitos
más. Y no te vayas lejos, puede que cansas a mitad de season.
Lo cambie, ¿tú crees?
Porque yo estaba leyendo que el plan de Kansas era eso mismo, que la primera parte de la temporada antes de, ¿verdad?, del deadline de los cambios llegue, el pana pueda subir su nivel, buena actuación, encontrarse, que eso es lo más importante para el closer, encontrarse. Obviamente ya esa recta sigue siendo dura, pero
mira, tú sabes,
tiene esa zona perdida.
Que el tipo se alejó un poquito de lo que es el béisbol y quiso ser más fisiculturista que pelotero. Oye, te estoy hablando claro, el tipo está grande, está bien, pero él nunca tuvo ese físico, ese body como el que tiene ahora. Ahora se parece a RoboCop. ¿Qué pasa? Oye,
está fibroso.
Claro, y eso los picheos te afectan en lo que es la zona y todo lo demás. Claro, tú sigas a 96, 97, 98 millas por hora.
Sí, pero si no la pones, ¿dónde es?
Entonces, ¿qué pasa? Él tenía vino con un buen slider, él se estaba ayudando con eso, pero el descontrol lo hace usar mal la recta, y la recta lo hace que esa bola brinque y caiga al lado de la valla, y eso fue lo que lo fastidió.
¿Tú crees?
Coge más honrones que hit.
¿Tú crees que el efecto Houston lo trabajó a él?
Mira.
De corazón sin sonsonete, porque
yo... Siempre Houston le ha dado la cara. No voy a decir la verdad, pero es que si tú vienes a ver, porque él no trabajó muchos juegos tampoco.
Pero él ¿sabes? Cuando pasó el bochinche ese de Houston.
No teníamos si tú vienes a ver, no teníamos muchas opciones. Tenían que traerlo a él.
Sí.
Yo entiendo que los picheos fueron muchas veces equivocados. Yo creo que en algún momento dado lo hablamos. Ya lo caballo, pero le bajó ¿me entiendes?
Pero, ¿te acuerdas el chat de nosotros encendido?
Encendido todo el tiempo y hablamos hasta de los picheos, ya, caballo. Sí. Ese picheo no debió ser.
Oye, esto de MLB sin Sonso, nosotros venimos desde hace tiempo. Esto no es ahora porque tenemos sí. El podcast y la vuelta y la película, pero, en GW5. No está.
Ahora está. Yo entiendo, yo entiendo que este año debe ser un año bueno de él porque está puesto el orgullo de la I.
Sí.
Para pa firmar por
sí, moralmente 70, tiene que
moralmente
tiene que
ese tipo tiene que decir, estoy con Kansas City, un equipo que no va a ganar, pero yo tengo que hacerlo el ganar, trabajo. Por lo menos hacer mi trabajo. Ahora, lo que molesta es eso, Kansas City no es un equipo demasiado bateador de hacer muchas carreras, entonces, ¿qué pasa? Para tú salvar el juego tienes que estar al margen de esas carreritas,
sí.
Carreritas y poder salvar, pero si tú no tienes break a salvar el juego...
Así que maybe la oportunidad de cerrar va a ser bien mínima.
Tú no puedes salvar un juego que esté 7-1.
Exacto. Sí, hay que ver cómo luce. Para mí es uno de los pitchers, ¿verdad? Más impresionante.
24 años, está
sí,
joven.
Sí, que ha tenido las grandes ligas.
Está joven, fuerte y la recta sigue ahí.
Digan lo que digan, es de los mejores pitchers que uno puede ver, te digo.
Y trabaja, es un tipo atlético, trabaja. Yo espero en Dios porque honestamente yo soy admirador del tipo, es uno de los mejores. Ahora mismo sigue siendo uno de los más fuertes y tremendo closer. Lo que pasa es que posiblemente sea mental. Mucha tabla que cogió.
Sí. Yo pienso que lo de Houston lo pudo haber trabajado un poco. Y hablando de Houston, Gurriel, que yo pensaba que estaba safe en Houston. está free agent. Hay rumores.
Houston hizo su firma.
Sí.
Desde que empezó a hacer su firma, yo dije, ya este no va para ningún lado.
Pero Houston nunca le gusta como que soltar mucho, mano.
No, pero tú sabes lo que pasa, que yo admiro mucho a Houston porque Houston quizás no suelte demasiado dinero.
No se casa.
Pero los chavitos que tiene saben dónde ponerlos, brother. Sabe dónde ponerlos y te firma pelotero, te cambia peloteros, que la realidad es lo que ellos necesitan. ¿Tú me entiendes? Porque no es lo mismo tú coger un tipo
ahí está, de 200 millones. Chris Billo es el...
200 millones, 300 millones, pero no es lo que tú necesitas. ¿Tú me entiendes? El caso de mis Yankees, yo le dieron un montón de chavo a Aaron Judge, pero yo necesitaba darle tanto chavo a ese outfield, mano. Con esos millones, ¿tú no crees que yo hubiera hecho las firmas que yo necesitaba? Un outfield que quizás no costara tanto, otro closer más, otro pitcher. Necesitamos un Ciore, necesitamos una tercera base, que hay un...
Yankee necesita hasta un parque nuevo, necesita Yankee, hasta un parque nuevo.
Imagínate, ahora Aaron Boone salió diciendo que ahora a Aaron Hill le van a dar el left field. Vamos a ver, va a haber mucho ponche ahí. La tercera base, pues seguimos con Donaldson. Hay que ver.
Están negociando esa vuelta,
sí,
de Donaldson.
Por eso ahora que tú me hablas de Yuli, Yuli podía ser una opción, porque acuérdate que Yuli juega el infield, sí, completo. Te puede jugar tercera base, te puede jugar segunda, Ciore, primera base.
Batea.
Y te puede jugar outfield. Puede jugar outfield. Ahora, hay que ver cómo viene de la rodilla. Acuérdate que en el quinto juego de la serie.
Sí, es verdad.
Pues se lastimó en un rundown que hubo entre tercera y Gijón. Sí. Le dieron el ausito, pues aparentemente cuando fue a parar, pues todo el cuerpo le cayó encima de la rodilla, se lastimó. Pero dice que está ready, para jugar.
¿Te gustaría verlo en tus Yankees?
Caballo, ese tipo. Oye, ese Cuba, para mí uno de los mejores cubanos que ha venido a las grandes ligas.
Históricamente.
Hablando de position player, porque acuérdate que está el Duque.
Sí, este,
una
sí.
Bestia. Iván. Pero position player es una bestia. Pero los Yankees necesitan tipos que saquen el palo y...
Que produzcan en el clutch.
Ese tipo es...
La tiene.
¿Qué pasa? No va a salir tan caro. Va a ser quizás un contratito de un año, como mucho o dos. Pero, bueno, tiene 38 años ya.
Sí.
Pero un contratito
de un año. Pero esos cubanos duran.
Pues un tipo como ese. Oye, caballo, esa es la mejor firma del mundo, sí. Lo que pueden hacer los Yankees. Porque te puede jugar por Rizzo en primera base. Puede ser DH en un momento en que Stanton, ya tú sabes, que tenga 260
acá.
Sí. Y te puede jugar la tercera base en caso que Donaldson no despierte. Si van a usar a Donaldson ahí. O usen al rookie, pero yo creo que Donaldson... Sí. Donaldson tuvo una mala temporadita, pero es un tipo que
macanea.
Que un añito, este añito...
Es un peloterazo.
Si se la dan. Lo que pasa es que Aaron Boone, mano... Mira, nosotros cuando estamos en el play, por lo menos te voy a hablar de mi caso, el que es el caso de Todito. Si tú no juegas constantemente, todos los días, 10, 12, 14, 15 juegos corridos, caballo...
Vas para abajo.
Sí, porque se te hace difícil aclimatarte al juego. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Boone es un tipo que cambia su alineación
todos los días,
jamás. Tú sabes, tu línea central es una línea central de que tú no puedes estar cambiando todos los días, porque eso tiene que ser Tienen, sí, que adaptarse, exacto, ellos tú, se adaptan.
No, mira, que todo el, si tiempo,
no está bateando aquel, los caballos, déjalo ahí tranquilito, deja que encaje. Porque el infield nunca encajó. ¿Cuándo tuviste un infield regular en los Yankees? No lo tenemos hace 2-3 años. Ah, sí. Y si él sigue así, no lo vamos a tener. Tiene que darle oportunidad a esos tipos. Pues Yulieski, Gurriel, honestamente, los Marlins ya no...
No, sí, ya no, los desistieron, no, porque, del pana. No,
sí, desistieron porque firmaron, ellos hicieron un cambio con Minnesota, que cogieron al que llegó campeón bate de la liga. En un cambio, así que ya descartan ahí a Yuli Gurriel porque no lo van a firmar.
Y esa, eso se cayó ahí.
Estén veremos entonces ahora ese tipo ahí. ¿Sí?
Ahora en la novela de Gurriel, hay que ver qué pasa, Corillo. La semana que viene quiero hablar de miras al clásico. El clásico está a un mes, ya un mes y pico. La semana que viene venimos con el clásico despellejando.
Unidos y de RD y de qué sé yo ni qué. Y no miren a Japón. No. No miren a Japón y no miren a Taiwán. Que cuando vean la alineación de Japón, la alineación, los jugadores que tienen esa gente.
Es un problemático. Hay que contar con ellos.
Horrible.
La semana que viene empezamos a desmenuzar todos los equipos del clásico. Venimos duro con eso, Corillo. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Esta es la Vuelta Deportiva.
Vamos allá.
El compa. Tony está por ahí. El partner. Come. Y ya te doy. Vamos por encima, Corillo. Los quiero. Suscríbete al canal. Yeah.
Duro.